Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a hablar del Congreso. Ayer, varias modificaciones a la ley electoral y algunas frustraciones porque no se logró para algunos congresistas el enorme deseo de reelegir alcaldes y gobernadores. Y también vamos a hablar de la fuga del hermano de la presidenta y del respaldo que ha obtenido del primer ministro, Adrián Zen, y sus temores respecto de una posible vacancia de Dina Boluarte. En la entrevista vamos a hablar de Reinfo y de una ley próxima a debatirse en el Congreso, la ley MAPE, para la minería artesanal. ¿Será la solución? De todo esto va este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, y vamos para el Congreso, donde tenemos que explicar algunas cosas que han sucedido el día de ayer. Como siempre, hay que decirlo, la mayoría de ellas no son buenas. Lamentablemente, los programas informativos de corte político se han convertido en un repetir y repetir y repetir cada día, como el Congreso legisla para sí mismo y muchas veces perjudica al país. Pero vamos con lo primero, por favor. Se rechazó la reelección de alcaldes y gobernadores y la eliminación de movimientos regionales. Ayer se necesitaban 87 votos, porque esto era una reforma constitucional. ¿Se logró? No se logró. Solo 76 congresistas votaron a favor de modificar la Constitución para que se permita la reelección de gobernadores y alcaldes. La de los congresistas sigue prohibida. Por ahora, pero se pueden reelegir ahora como senadores los que están actualmente en el Congreso. ¿Qué pasó? Bueno, algunos partidos no terminaron de dar su voto a favor por una razón, porque el proyecto incluía la eliminación de los movimientos regionales. Muchos de los actuales congresistas han militado en movimientos regionales. Quieren postular, además, como gobernadores o alcaldes apenas dejen el mandato del Parlamento. Se han hecho aprobar una modificación a la ley electoral para eso, ¿no sabían? No podían postular por el calendario electoral. El 28 de julio del 2026 termina el mandato parlamentario, que es irrenunciable. La ley manda que los funcionarios públicos de alto nivel renuncien 6 meses antes de su postulación como alcaldes y gobernadores. Las elecciones son en octubre del 2026. No les daba el tiempo. Modificaron el calendario electoral. No hay ningún problema. Ahora ellos sí pueden, con nombre propio, ¿eh?, los congresistas sí pueden postular para ser gobernadores regionales o alcaldes. Pero necesitaban un vehículo. Muchos de ellos no necesariamente van a estar en el mismo partido en el que entraron al Congreso de la República. Necesitan sus movimientos regionales. No los iban a eliminar tan fácilmente. Y por otro lado, hay algunos que ayer pueden haber hecho este cálculo. Si permitimos que se reelijan los que están ahora, ¿contra quién van a competir? ¿Contra mí? ¡Ni hablar! Votamos en contra. Esta era la segunda votación, con lo cual el proyecto se va al archivo. 3 congresistas han planteado reconsideraciones, pero llegar de 76 a 87 votos va a costar. Y como les digo, los incentivos están alineados, siempre desde la perspectiva del beneficio personal de los congresistas, para que esto no se apruebe. ¿Es malo reelegir a un alcalde o a un gobernador? Ese es un debate que ya tuvimos. Y la solución, que implicó una reforma constitucional, es, por el momento, no es una buena idea. ¿Por qué? Porque teníamos gobernadores y alcaldes que utilizaban el aparato público en sus manos, político y económico, para reelegirse, aunque estuviera prohibido por la ley y por la Constitución. Y así tuvimos alcaldes que duraron 8, 10, 12, 16 años, 20 años. Hay una discusión porque la reelección mediata sí está permitida. La que no está permitida es la inmediata. ¿Qué más pasó ayer en el Congreso? Por favor, lo siguiente. Bueno, esto fue en la Comisión de Constitución. Fernando Rospigliosi, que hace esfuerzos desesperados por destruir la institucionalidad democrática, bueno, le fue muy bien ayer. Hoy día va a juramentar el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Burneo. Hoy día es el nuevo titular, Roberto Burneo, juramenta porque, como presidente del jurado, porque es el magistrado que procede del Poder Judicial. El diseño del Jurado Nacional de Elecciones está compuesto por 5 abogados, todos son abogados, ¿ok? Pero preside a este grupo de 5 el que elige la Corte Suprema, porque de los 5 es el único que ha sido juez. El Jurado Nacional de Elecciones es un tribunal electoral. Tiene un abogado representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas, otro de las universidades privadas, un elegido del Colegio de Abogados de Lima, no me pregunten por qué el de Lima, y un representante del Ministerio Público. Estos 3 son abogados, este señor es fiscal. El único que es juez es el representante de la Corte Suprema. Y siempre ha sido el que preside y tiene voto dirimente. Como Keiko Fujimori todavía no se recupera de su derrota, se sigue legislando en la teoría del fraude. Y aquí hubo un fraude, lo cual es una, hay que decirlo, falta de respeto, francamente, al voto popular. Entonces creen los fujimoristas y sus satélites ahí en el Congreso que si rotan el voto del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de repente se ganan alguito. El señor Burneo va a ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones por los próximos 2 años, han dicho. Nada más. Y luego tiene que haber una votación interna entre los 5 para decidir quién es el presidente. Ojalá que los 5 voten siempre, ojalá, mayoritariamente por lo menos, por el miembro que viene de la Corte Suprema, que es el único que es juez y tiene experiencia. Es increíble cómo le meten mano a las instituciones electorales. Todas las semanas están viendo cómo amañan la elección del 2026. Lo siguiente, por favor. Muy bien. En medio de esto, ayer, se aprobó en la Comisión de Justicia un dictamen que tiene que ir al Pleno para crear una comisión especial para elaborar un nuevo Código Penal. Los congresistas ya se aburrieron de estar modificando, ¿no?, la ley penal, que el crimen organizado, que a esto le subo, a esto le bajo, esto ya no es delito, esto. ¿Saben qué? Hagamos un código completito. Qué miedo, ¿no? Américo Gonza es el que promueve esto. Uno de los que ha promovido leyes como la de la prescripción rápida, ¿no? Los que votan siempre por que la colaboración eficaz desaparezca, que el crimen organizado desaparezca. Esos van a ser un nuevo Código Penal. Y que si se apuran, de repente ya nada es delito. Ya nada es delito. Aviso desde ya, ¿no? No se han instalado todavía, ni han sido elegidos sus miembros. Pero aviso desde ya que la intención ya no es estar cambiando la ley aquí y allá. No. Un Código Penal nuevo. Por si acaso, el Código vigente es de 1991, pero ha tenido ya más de 500 modificaciones y no tiene 500 artículos. Más de 500 modificaciones desde 1991 hasta el año 2023 probablemente. ¿Y qué más tenemos en el Congreso, por favor, de ayer? Esta es la votación que aprueba la unión civil patrimonial para parejas del mismo sexo. ¿Ok? Esto sucedió en la Comisión de Justicia, si no me equivoco, no, en la de Constitución. A ver, ¿qué pasó ayer? Esta norma está promovida por el congresista Cavero y por la congresista Marta Moyano. ¿Ok? hace tiempo que está planteada. La unión civil protege el patrimonio, sobre todo el patrimonio, de personas del mismo sexo que hacen vida de pareja y que no tienen ningún reconocimiento del Estado peruano. Ninguno. Estas parejas existen. No son una ficción. Existen. Y pueden tener vidas de pareja muy largas y construyen un patrimonio común que no tiene la protección que tiene la sociedad de gananciales en el matrimonio ordinario que tenemos en el Perú. El matrimonio civil, si las parejas así lo desean, constituye una sociedad de gananciales. Si uno de los dos se muere, el otro lo hereda. Las personas del mismo sexo, como pareja, no tienen derecho a nada, ni a heredar, ni a constituir un patrimonio unido, nada. Hace muchos años que veníamos discutiendo esta posibilidad que ya se daba en casi toda América Latina. Pero eso fue claro. Estamos hablando hace 20 años cuando comenzamos a discutir este tema. En el camino, toda América Latina, España, etcétera, aprobaron el matrimonio igualitario. Entonces, claro, la legislación que promueve Marta Moyano y Alejandro Cabedro está bastante atrasada respecto a lo que hay en el mundo entero. Por lo tanto, no es la mejor solución que pide la comunidad LGTB en el Perú. Pero al mismo tiempo, y aunque les parezca increíble, genera el absoluto rechazo de personas como Muñante de Renovación Medieval y Guido Bellido, que ahora está en Podemos, pero podría estar en cualquier lugar porque tiene su partido propio. O sea, la izquierda más radical y la derecha más radical, unidos en no permitir protección patrimonial para personas que hacen pareja del mismo sexo. Y van a pelear, han dicho que van a pelear de todas maneras en el Pleno para que estas personas que votan, que son contribuyentes porque tributan, que tienen familias, porque sí, también tienen hijos, para que estas personas no existan, lo cual es negar la realidad. Pero en fin, de nuevo se abre el debate, la lista de los votantes la tienen ustedes clara para ver qué partidos y qué personas aprueban o no aprueban algo que, reitero, es meramente protección patrimonial, nada más, para parejas del mismo sexo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ayer, por favor? Eso es todo por ahora, me dicen. Vamos a una brevísima pausa y regresamos. Bueno, nadie se mueva. Nicanor en fuga. Eso ya lo saben porque lo explicamos ayer. Pero lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención es la reacción del primer ministro, que no digamos que ha promovido la fuga, porque sería mucho decir, ¿no? Pero que no le preocupa demasiado que se haya fumado, y más bien lo comprende, lo entiende. Señala que la resolución que ordena la detención de Nicanor Boluarte es inconstitucional, que va a hacer valer sus derechos en la instancia superior, que está protegiendo su vida. Pero lo que le preocupa al señor primer ministro es que vaquen a Dina Boluarte. ¿Perdón? A ver. ¿Cómo así por la fuga de Nicanor Boluarte van a vacar a Dina Boluarte? Primero veamos el titular, por favor. Bueno, efectivamente, minimiza la clandestinidad, pero que afirma que esta prisión preventiva es para vacar a Dina Boluarte. ¿No me creen? Escuchemos al primer ministro, por favor.
Tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política, y porque nosotros, o el que hable en particular, puede percibir una soterrada intención de vincular a la presidenta Dina Boluarte en este caso, cuando no para convertirla en aquella afiebrada idea de que existe una organización criminal. Y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral en la señora Presidenta de la República que podría conducir a su vacancia. Y eso hay que advertirlo y eso hay que denunciarlo, porque eso no es posible.
¿Alguien habló de vacancia ayer? ¿O antes de ayer o el domingo? A ver. Lo que ha dicho el juez Richard Concepción Caruancho es que la señora Dina Boluarte es partícipe de los delitos de su hermano. ¿Por qué? ¿Por capricho, por maldad, por venganza política, por lofer? No, porque la señora Dina Boluarte es la que firma las resoluciones para los nombramientos de prefectos y subprefectos. Sin esa firma, Nicanor, su hermano, no tendría nada que ofrecer. No hay forma de que Nicanor Boluarte haga tráfico de influencias alguno si su hermana no le firma las resoluciones, pues. ¿Qué está ofreciendo Nicanor Boluarte? ¿Te hago prefecto o te hago subprefecto? Esa es la imputación fiscal. Muy bien. ¿Y salen las resoluciones? ¿Firmadas por quién? Por su hermana, pues. Eso es lo que se ha explicado. El poder de influenciar de Nicanor Boluarte no es propio, es vicario, o sea, representa a la presidenta. Esa es la imputación. Él no tiene ningún poder, no es funcionario público. La señora Dina Boluarte lo ha dicho varias veces. Mi hermano es inocente, no es funcionario público, tiene sus actividades privadas. Muy bien, eso todos lo sabemos. Pero si el Congreso va a vacar a Dina Boluarte, no la va a vacar por esto. Podría vacarla por esto también. Pero tienen los muertos, tienen los Rolex, tienen otras cositas, ¿no? Y tenían los Dinámicos del Centro o el Club Apurímac, ahí la perdonaron. O sea, hay una batería de temas. No tiene que ser específicamente por este. Pero la palabra vacancia parece ser, y debe ser un acto fallido de Adrián Zen, comienza a sonar en su cabeza cada vez más fuerte, porque se da cuenta que terminó APEC. Ya no hay ninguna agenda importante para el Estado peruano en las próximas semanas y meses, salvo que se inventen una, y abril está a la vuelta de la esquina. Una vez que convoque elecciones en generales, ya no la necesitan absolutamente para nada, porque no hay forma de cerrar el Congreso. Los congresistas quieren hacer caja, ya tienen cómo, no tienen problema. Está preocupado esta vez Adrián Zen, de verdad que está preocupado. Y claro, para todos ustedes y para mí, es absolutamente claro que la Policía Nacional no va a encontrar a Nicanor Boluarte. Como hasta el día de hoy no encuentra al prófugo Juan Silva, ¿se acuerdan? Ministro de Transportes de Pedro Castillo, al que le entregaron un maletín con dinero y estaba grabado el audio cuando se lo entregaban. O a Vladimir Cerrón. Un año prófugo de la justicia, con bancada, legislando a su favor. Igual que Dina Boluarte, tratando a su hermano de utilizar legislación de este Congreso sobre crimen organizado para decir que no hay crimen organizado. Lo ha dicho Aranciana ayer. No, ¿cuál crimen organizado? ¿Quieren imputar crimen organizado? Y finalmente, otra noticia que creo que es muy importante, que viene también del mundo judicial. El juicio a Pedro Castillo. ¡Por fin! Poder Judicial ordena el inicio de juicio contra Pedro Castillo y exministros por golpe de Estado. El próximo 7 de diciembre, que está a la vuelta de la esquina, se cumplen 2 años del golpe de Estado. 2 años. Hay un pedido de 34 años de condena por un concurso de delitos, hay que decirlo, no solo por el delito de rebelión, sino por varios más. Los imputados son Betsy Chávez, con prisión preventiva, sí, de presa, Aníbal Torres, que no tiene prisión preventiva porque la edad lo excusó, digamos que son los dos cómplices estrellas para la fiscalía, los que tienen responsabilidad directa en el golpe de Estado. Y por supuesto Pedro Castillo a la cabeza. ¿Por qué se han demorado tanto de nuevo? Es muy difícil de entender. Muy difícil de entender. 2 años. Y si no se apuran, las prisiones preventivas duran 36 meses, ¿ah? O sea, si no se apuran, en 12 meses Pedro Castillo sale en libertad y salta dentro de la Embajada de México o el consulado, porque no tenemos relación de embajadores. Si no se apuran, estas personas van a salir en libertad sin sentencia. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Este caso, ojo, se procesa y se condena en la Corte Suprema. Nada más. Nada más. Y ahí se resuelve. Hay testigos, hay todo. Bueno, hay 34 millones de testigos. Todos los peruanos que prendimos el televisor porque fue un golpe de Estado en flagrancia. Pedro Castillo es capturado en flagrancia, huyendo. Después de dar las órdenes para que cierren el Congreso, tomen las entradas del Congreso y todo lo demás, que ya sabemos. ¿Por qué se han demorado tanto? ¿Qué tanto hay que investigar que no se sepa? Así estamos. Pero bueno, la noticia positiva es que empiece el juicio. No tiene fecha para empezar todavía, pero ya está el auto de enjuiciamiento. No se mueva nadie, ¿ya? Porque vamos a hablar de Reinfo. Nuevamente esta semana en la Comisión de Energía y Minas no se logró la prórroga del Reinfo que vence el 31 de diciembre de este año después de múltiples prórrogas. El Reinfo debió haberse cerrado el 2019. Hay mineros ilegales que acampan frente al Palacio Legislativo. A ellos sí no les pasa nada, ningún problema, todo tranquilo. La policía los cobija, ¿ok? Hay una presión muy fuerte de la minería ilegal para continuar con el mismo status quo. Pero al mismo tiempo hay un gran movimiento de rechazo. Vamos a hablar con el doctor Ipensa en un instante de todo esto. Nadie se mueva. Bien, y nos vamos a comunicar de inmediato, de manera virtual, con el abogado César Ipensa, el experto en derecho ambiental y también en derecho penal, que en este caso se junta, por supuesto. Estamos hablando de graves delitos que se cometen en el Perú como un producto asociado a la minería ilegal. Delitos que no se están combatiendo en el Perú con ninguna eficacia. Hoy la minería ilegal es la economía delictiva más grande que tenemos en el Perú. Hay cálculos que hablan de 4.000 millones de dólares, 4.500 millones de dólares, y ha superado largamente al narcotráfico. Esa es la situación. Desde hace, diríamos, 20 años, que a medida que el precio del oro ha ido subiendo y subiendo y subiendo, y hoy día es récord de récords, más y más y más gente se ha incorporado al mundo de la minería. Minería ilegal e informal, esa es una gran discusión. Minería que tiene representación parlamentaria, porque las prórrogas del Reinfo se han logrado en este Parlamento. Minería que tiene un vínculo directo con el presidente del Congreso. La minería ilegal del oro en Madre de Dios. No sé si ya tenemos al invitado, por favor. No lo estoy viendo. Ahí estamos. Doctor César Ipensa, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días.
Vamos a ir paso a paso. Expliquemos primero a la audiencia, que no todo el mundo sabe, ¿Qué es el REINFO y para qué servía originalmente?
Bueno, en principio yo iría un poquito más atrás. El proceso de la formalización de la minería de pequeña escala lleva 22 años. Es decir, el año 2002 nace este proceso, justamente con cuando el congresista o el hoy presidente del Congreso, el congresista Salguana, era también congresista por Madre de Dios en aquel momento, ¿no? Hemos tenido distintos tiempos, pero en el año 2012 se crea un registro que se llamaba Declaraciones de Compromiso, donde el minero manifestaba su voluntad de formalizarse, y era un papel muy simple, era un papel bond donde el minero escribía incluso a mano y declaraba que quería ser formal. Esto luego termina el gobierno del presidente Humala, y el año 2016 se crea el nuevo proceso de formalización minera integral, y donde se crea concretamente el Registro Integral de Formalización Minera, o REINFO, que le permite al minero inscribirse, y para esto requería inscripción de solo declarar en SUNAT y sacar un RUC, ¿no? Y a partir de ahí generaba un proceso de formalización. Es decir, los anteriores también pasan a este REINFO, ¿no? Y hemos tenido cerca de un universo de 86.000 mineros. Ojo también con esto, porque un minero que está inscrito en el REINFO no puede ser sancionado por la fiscalía, la policía. Hay una exención de responsabilidad penal. La semana pasada tuve un evento con el Colegio de Ingenieros, ¿no? Y ahí la directora de formalización señaló concretamente que no debemos hablar de 86.000, sino que de esos 86.000, 56.000 son personas naturales. Es decir, algunos tienen dos o más REINFOs, y por eso tenemos esa cifra de 86.000.
Bueno,
y doctor, además, si supuso a ellos, sí.
Doctor Ipenza, muy bien, ese es el universo. Ahora, esas personas están en proceso de formalización.
Así es.
Para lograr su formalización, hay un obstáculo que se ha convertido en casi imposible de vencer. Las personas que se quieren inscribir y dicen yo voy a explotar en este cuadradito, tienen que presentar un contrato con el dueño de esa concesión, o el propietario o el concesionario, que les permita explotar en ese cuadradito. Uh-huh. Y el concesionario no les da el permiso. Mayoritariamente son invasores de concesiones ya otorgadas por el Estado peruano, inscritas en el Ministerio de Energía y Minas. Por eso se les llama ilegales, porque son personas que entran a propiedad que ya está concesionada. Ese es el tema central. Mientras no se resuelva ese problema, la gran mayoría de los que se han registrado no podrá formalizarse. ¿Cómo resolver ese problema?
Totalmente, y por eso ninguna ley va a resolver el problema, porque finalmente está en decisión y negociación de privados, y el Estado no puede obligar a quien ha sido invadido a negociar con un invasor, ¿no? Pero lo más curioso es que el mismo Ministerio de Energía y Minas ha admitido REINFOs en concesiones de terceros, ¿no? Pero aquí hay varias cosas en particular que quisiera señalar. Para yo permanecer en el REINFO, tenía que tener RUC, que es el único requisito. Lo segundo es declarar mi producción. Yo he producido tanto anual, y esto es la declaración. Y lo tercero es haber presentado un instrumento ambiental. Esos tres requisitos. Y de esos 86.000, solo 20.000 han presentado. Los otros no les interesa ni siquiera avanzar en el proceso, simplemente mantenerse en ese REINFO, porque eso les da impunidad, evita sanciones, ¿no? Y he visto justo el Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley.
Claro, es un registro porque la gente tiene que entender lo siguiente. Lo que te dice el Estado es, si tú te registras, estás al margen de la ley. Puedes hacer lo que te da la gana porque no te podemos detener, no te podemos procesar. Puedes usar dinamita, no te la podemos incautar. O sea, nadie tiene un registro así en el Perú. Es una cosa, es un estatus bien especial, por decirlo menos, ¿no?
Así es, y la bancada multipartidaria del Congreso de la Minería Ilegal ha sumado a esos procesos, a flexibilizar en el tiempo lo que fue el 2016, el REINFO ha ido cambiando, dándole las máximas facilidades, ¿no? Se dice que el problema grueso es el tema ambiental, es mentira, porque el IGAFON, que es el instrumento ambiental, ya ha sido flexibilizado tantas veces, sino que el tema concreto y de fondo es que aquí la gente no quiere en gran medida formalizarse. ¿Por qué no presentas o sacas tu RUC? ¿Por qué no presentas tu instrumento ambiental? ¿Por qué no declaras lo que estás produciendo? Son cosas bastante sencillas, sino que se ha generado una situación de impunidad y eso no ha habido una capacidad del Estado, del gobierno nacional a través del Ministerio de Energía y Minas de fiscalizar. Claro. Tanto es así que desde el año 2018 teníamos 1.500 muertos que seguían declarando y que estaban en el reinfo. Eso es bastante particular y curioso todavía.
Ahora bien, el problema es que estas personas que invaden concesiones, a veces no, pero muchas veces sí, las invaden con violencia. Incluso invaden, hemos visto el caso de Patás y Poderosa, explotaciones, o sea, galerías subterráneas de la minera Poderosa. Y de ahí viene lo que yo no entiendo, señor Ipensa. Poderosa denuncia que salen camiones volquetes cargados de mineral. Entonces ya no estamos hablando del pequeñito productor minero con su pico y su burrito recorriendo los Andes. Estamos hablando de operaciones. Y operaciones que llevan eso a plantas de beneficio que no son tantas y que están perfectamente identificadas por todos. ¿Por qué no detienen eso?
Hay una incapacidad tremenda de fiscalizar las plantas. Las plantas aparecen como pequeña minería que no lo son. No hay una capacidad de fiscalizarlas a cada una, ¿no? Incluso podríamos usar la tecnología para saber cuánta cantidad de mineral ingresa en el tiempo, pero no hay la voluntad ni las capacidades de hacer ello. Es más, tenemos dentro de las top 10 de productoras de oro del país pequeñas o plantas de beneficio de pequeña minería, ¿no? Lo que es bastante particular. Y ahí se lava en gran parte oro de origen ilegal y también se movilizan insumos importantes. Para mí, concretamente, las plantas de beneficio no deberían estar en el régimen especial que es la pequeña minería, sino ser fiscalizadas y controladas por el gobierno nacional a través del OEFA, el OSINERMIN, ¿no? El Ministerio de Trabajo.
¿Cuántas plantas de beneficio se calcula que hay en el Perú de este tipo?
Más o menos 60, ¿no?
60.
Y cuando en el año. Más o menos.
Bueno,
más
controlar menos. 60 plantas de beneficio es algo que el Estado peruano podría hacer. Yo entiendo que no puedes controlar 80.000 mineros informales, pero sí puedes controlar 60 plantas de beneficio.
Así es, pero en el último tiempo han ido incrementándose ante la situación que vemos, ¿no? Les resulta rentable, conveniente, ¿no? Y en los 2014, por ahí, se presentó un proyecto de ley para fiscalizarlas y pasen al régimen general como debiera ser, pero hoy también el lobby de los asesores, de los mineros en el Congreso lograron frenarlo, ¿no? Es más, el hijo de uno de los congresistas vinculados a un grupo religioso era asesor de estos mineros, ¿no? Entonces, todo está documentado en redes, uno puede ver, y obviamente aquí no se quiere que se controle, y son los que movilizan usualmente a la
claro.
gente.
Ahora, los daños para la sociedad peruana son dos. Por un lado, este oro no se exporta legalmente, por lo tanto, no hay tributación. Sale clandestinamente muchas veces hacia Bolivia o a otros lugares. Bolivia se ha convertido en el primer exportador de oro del mundo, creo, y no tiene minas. Todo es oro peruano. O sea, no tributa, gravísimo, y lo segundo es el daño ambiental. O sea, los ríos en Madre de Dios, el río Madre de Dios que cruza la ciudad de Puerto Maldonado está destruido. No se puede comer un pescado de ahí, nada. Y no les importa.
No,
la verdad que a nadie le importa.
Así es. Si usted a eso suma también todo el costo que el Estado tiene que asignar para perseguir, bueno, todos los delitos conexos que se asocian a la minería ilegal, la pérdida es mucho más grande incluso, ¿no? Y sobre todo lo que tendremos que remediar en un futuro, si algún día nos preocupamos por remediar todas las más de 100.000 hectáreas destruidas en la Amazonía.
Bueno, yo he escuchado a un congresista decir que eso de que no se puede hacer minería en los ríos, eso hay que cambiarlo, ¿no? Entonces está prohibido hacer minería dentro de un río. Está prohibido. Bueno, ahí están las dragas y no pasa nada. Es evidente que hay un contubernio entre el Estado y la actividad ilegal. Ahora, se ha propuesto una nueva ley que ha aprobado el Consejo de Ministros, la ley MAPE, del pequeño productor minero, ¿ok? Mediano y pequeño. Hay que decir algo más. Las direcciones regionales de minería son los que tienen la competencia para regular la pequeña minería. Pero no tienen ni remotamente las capacidades, si no lo tiene el Ministerio en Lima, menos la van a tener ellas. ¿Esta ley MAPE, usted le ve algún futuro para sustituir el REINFO y lograr que estas personas se incorporen a la economía, que es lo que debería suceder?
No, ninguno, porque nuevamente la ley no puede obligar a negociar a un invasor con la persona que ha sido afectada, ¿no? Pues concretamente. Y lo único que dice sobre lo que sería el REINFO, he estado revisando una disposición complementaria final de este proyecto, es básicamente lo mismo. Es más, vamos a tener un REINFO con otro nombre en un plazo de más de un año casi, ¿no? Dice 90 días calendario para que las direcciones regionales de energía y minas resuelvan los procedimientos pendientes que tienen de formalización. Si no los resuelven, tienen 60 días calendario para entregar esos expedientes de procedimientos no concluidos al Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Energía y Minas tiene 180 días para que resuelvan. Es decir, más de 11 meses nuevamente para que sigan operando mientras seguramente imaginan que se va a resolver el universo con solo medidas legislativas, sin condiciones, sin recursos, que usualmente sucede, ¿no? Y no podemos señalar los vínculos que ha tenido y tiene la Autoridad Nacional de la Minería actualmente con los grupos de los mineros pequeños en el resto del país también.
Bueno, señor Ipensa, soluciones. Una solución que es muy riesgosa, pero se tiene que hacer poco a poco, es que en todas las cuadrículas que hay de concesiones mineras en todo el país, aquella parte que el concesionario no está explotando pueda sacarse, ¿no es cierto?, a concurso para la gente que sí la quiere explotar. Esa es una primera solución. O grabar la concesión fuertemente con derechos para que la persona que no explota la concesión tenga que pagar mucho más. Ese es un incentivo para que la persona diga, bueno, yo no puedo explotar toda la concesión, pero negocio con los invasores de tal manera de que ellos sí la explotan y todos pasamos a la formalidad. ¿Ese sería un camino?
Totalmente de acuerdo. Se puede realizar, yo creo que sí es posible. Hay algunos ejemplos de la gran minería que ha firmado contratos con pequeños para formalizarse. Pero lo otro es nuevamente el tema del control de insumos, ¿no? Mercurio, cianuro, que ingresa de zonas de frontera y que no está siendo controlado y ahí impera la corrupción. El tema
ahí,
de las plantas
ahí,
de beneficio.
Doctor, ahí están las plantas de beneficio. O sea, ahí todo el control de insumos es a las plantas de beneficio. 60 plantas de beneficio no puede controlar la Policía Nacional. Por último, cordones de apoyo con el ejército peruano. No entra y no sale ningún camión hasta que no se formalicen. Y hasta que no se dé cuenta, uno por uno, de cuánto entra, cuánto sale y cuánto se tributa al Estado peruano. O sea, si se quiere, si se quiere, se puede hacer. Considerando además la incorporación de estos mineros, que sí están trabajando, la parte más débil de la cadena es el que está en el campo, se le incorpore con los incentivos adecuados al concesionario. Eso es mucho más realista.
Totalmente. Y por último, el tema del control del oro que produzco y declaro, ¿no? Porque el Perú declara que produce 120, 140 toneladas, pero estamos exportando 180. ¿Y esas 40 de dónde vienen, no? Obviamente, si no hay cruce de información o un sistema verdadero que cruce la información de lo que estoy produciendo, pero de lo que estoy comerciando o vendiendo, eso no va a funcionar. Y las cosas están en manos del Ministerio de Energía y Minas, concretamente.
Así es. El tema de la ilegalidad minera es un tema de derechos de propiedad. Básicamente pasa por un tema de derecho de propiedad y hay que enfrentarlo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta mañana aclarando estos temas. Por ahora, el Congreso no ha aprobado la prórroga del REINFO, gracias a Dios. Pero vamos a ver cómo viene esta ley, que ya fue aprobada en Consejo de Ministros y va como iniciativa legislativa al Congreso de la República. Gracias, doctor Ipensa, por haber estado con nosotros esta mañana. Y nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. No se olviden, por favor, de compartir este programa, darle like en cualquiera de las plataformas en las que nos vean, suscribirse obviamente a los canales de la República para que cuando hagamos un nuevo video inmediatamente estén notificados y de esa manera hacer que el algoritmo funcione a favor de nosotros y más gente vea este programa que a ustedes tanto les gusta. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.